Buenas noches, hermanos, mis hermanas. El Señor le bendiga. Estamos muy contentos de nuevamente encontrarnos acá en este local y poder hacer comunión. Es tan importante la comunión, ¿cierto?, unos con otros. Estimularnos al amor y a las buenas obras. La iglesia no es un mero salón de conferencias, sino que es donde se juntan los hermanos a hacer comunión, a cantar, a estimularse, a preguntarnos cómo nos ha ido, los problemas que tenemos, aconsejarnos unos a otros, exhortándonos unos a otros conforme a la palabra del Señor. Todo eso es la iglesia. Y obviamente escuchar su palabra, la palabra del Señor que nos alimenta y nos guía, ¿no es cierto? Y como decía el texto selecto de nuestro hermano Román, de la Escritura, que esa palabra abunde en nosotros, hermanos. Porque a veces, como lo decíamos la otra vez, nuestras vasijas están harto vacías. Podemos hablar de varios temas, de política, de fútbol, cuanto más en este tiempo, ¿ah? Y de la palabra de Dios no sale ni una cosa porque nuestra vasija está vacía. Y ese deber de llenar la vasija es de cada uno de nosotros, responsabilidad personal y diaria, hermanos, diaria, meditando en la palabra del Señor. Y eso no nos hace mejores cristianos que otros, pero sí podemos estar abundando en la palabra del Señor para poder vivir en este mundo de maldad, este mundo convulsionado. Ahora, qué importante este día, porque también es bueno saberlo, porque es feriado, ¿cierto? No sé, decía nuestro hermano, no sé si en otros países también será feriado. El 8 de diciembre de 1854 se dictó un dogma, digamos, de fe de los papas, ¿cierto? Del catolicismo romano. Fue el Papa Pío IX o Pío IX que se le conoce. Y se conoce como la Inmaculada Concepción de María. Yo solamente quiero mencionar algo porque esto realmente es sorprendente para algunos que no conocen este tema. El Papa Pío IX dijo que María fue concebida en el vientre de su madre por obra y gracia del Espíritu Santo sin el pecado original. Imagínense. Muchos católicos, y nosotros que fuimos católicos alguna vez, se nos enseñaba algo así muy rápidamente y pensábamos que cuando hablaba de la Inmaculada Concepción de María, pensábamos que era la Inmaculada Concepción de Cristo en el vientre de una mujer virgen, pero no, es que el dogma dice que María está libre del pecado original. Imagínense, esa es una blasfemia, una herejía, no resiste ningún análisis. Lo único que podemos aprovechar es el feriado, así que se agradece. Bueno, vamos a ir a la Escritura, en Romanos capítulo 15 ya, estamos aquí con la ayuda del Señor avanzando en el capítulo 15, donde hemos dicho que es una conclusión de lo que ya el apóstol Pablo viene tratando del capítulo 14. Una temática muy importante porque imagínense prácticamente dos capítulos apuntando a la relación interpersonal de los hermanos. Como lo hemos dicho, las iglesias locales, todas las iglesias están compuestas de hombres y mujeres pecadores. Usted y yo somos pecadores, seguimos siendo pecadores. Seguimos fallándole al Señor y también fallándonos unos a otros. Y debemos aprender a interrelacionarnos. Si hay queja, ya lo leíamos la semana pasada, de un hermano contra otro, porque de hecho lo hay y lo puede haber, ¿qué tenemos que hacer? Resolver en lo particular, en lo privado, esas asperezas que puedan haber, para la gloria de Cristo. Por eso que es importante esta temática, porque primero entendemos que no existe la iglesia perfecta. A veces uno se podría decepcionar. Mire los problemas que hay, el roce aquí, tuve un roce acá. Eso es así, hermano. Donde usted vaya va a ver esto porque está compuesta la iglesia de pecadores. Pero Pablo apunta algo muy preciso en este capítulo 14 y también en el 15. ¿Cómo relacionarnos con los hermanos que recién están comenzando, que son débiles, que no logran todavía discernir muchas cosas, ¿ya? Pero que nosotros no somos nadie para cuestionar su fe, porque uno podría decir y juzgar, capaz que este o esta, ¿cierto?, no sea del Señor. Eso lo sabe solamente el Señor. Pablo decía, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tenés que entender de que quizás para él, por un tiempo que solamente el Señor lo sabe, muchas cosas que son domésticas, que son de poca relevancia, para el débil sí que son importantes. Pero los que han alcanzado madurez y han entendido que las cosas irrelevantes no son trascendentales, no tienen que juzgar a los hermanos, sino que recibirlos, con amor, con sabiduría, con paciencia. Acuérdense que leíamos la semana pasada, soportándonos unos a otros, no agradándonos a nosotros mismos, sino que hacer el esfuerzo de agradar a nuestros hermanos. Entonces la iglesia también tiene un desafío. Cuando digo iglesia es cuando nos reunimos como iglesia, más que el local de reunión. Es que debemos venir en esa perspectiva, a agradar a nuestros hermanos. Y muchas cosas que a lo mejor desagradan a nuestros hermanos, ir menguando, irlas dejando fuera por amor a nuestros hermanos. Me acordaba de un pasaje que está ahí, usted lo conoce muy bien, en 1 Corintios capítulo 13, verso 5, cuando dice que el amor de Dios es sufrido y dice no busca lo suyo. Qué gran receta, ¿eh? Porque uno está bombardeado de un amor meramente sensual, un amor sentimental. En el mundo se estila eso, ¿eh? Cuando uno dice a una persona, me enamoré, me gustaron sus ojitos, ¿eh? Sus ojitos de Bambi, se ríe el hermano, ¿eh? Parece que le pasó también. ¿Ah? O cosas por el estilo. Y después cuando uno ya se casa, el matrimonio trae nuevos desafíos. Es muy probable que los ojitos de Bambi ya empiecen a cambiar, ¿cierto? Ya no sean de Bambi. ¿Ah? O en la cabellera, o qué sé yo, empieza todo a cambiar. ¿Y qué es lo que queda? El amor voluntario, el amor que no busca lo de uno, sino que lo del otro. Gran desafío, gran demanda, hermanos. Entonces, en ese sentido, la iglesia se reúne en ese amor, en el amor de Dios. Un amor recíproco, pero que está sobre la base de un amor voluntario. Es decir, más que venir a que me amen, yo vengo a amar a mis hermanos, a negarme por ellos, a servir a mis hermanos. Y siempre con la perspectiva de que la recompensa la tendremos, y como lo hemos estado tratando, en ese gran tribunal de nuestro Señor Jesucristo, si lo hacemos legítimamente, con un amor verdadero, sin esperar recompensa aquí, sin esperar el crédito aquí, el Señor nos va a recompensar, nos va a dar una corona, mis amados hermanos. Así que no desmayemos, no desmayemos ante la ingratitud muchas veces, hermanos, sino que sigamos adelante, porque este es el servicio. El servicio es el esfuerzo de no agradarnos a nosotros mismos, sino que agradar al otro. Leamos lo que dice entonces en el capítulo 15, dice, vamos a avanzar el día de hoy, versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. No te, deténgase ahí, acuérdese que hablamos de que la palabra original del débil es flaco. Es una persona que está recién haciendo músculo, por decir así, haciendo cuerpo. Hay que apoyarlo, ¿cierto? Hay que ser paciente y soportar esa flaqueza. Y dice, y no agradarnos a nosotros mismos, versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Nosotros estamos en un lugar donde estamos todos edificándonos. Y todo lo que hablemos, todo lo que hagamos debe ser de una edificación mutua, es decir, recíproca. Nuestro trabajo, tu trabajo, el mío, debe apuntar a la edificación colectiva. Lo que hemos mencionado muchas veces, el don o los dones espirituales que tú ahora mismo tienes son para ponerlos aquí en servicio de la iglesia, para beneficio, para edificación colectiva, para edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, allá es donde el Señor nos lleva a través de esta exhortación apostólica y nos pone, y ahí nos vamos a dedicar en esta tarde, nos pone el gran ejemplo, hermano. ¿Qué mejor ejemplo que hablar de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3? Note la razón. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban, ¿qué dice? Cayeron sobre mí. Los insultos, la afrenta, la ofensa, hermanos, de Cristo Jesús. Él vivió una contradicción que nosotros nos faltan palabras para describirla. Imagínense que él era santo, nunca pecó. ¿Y cómo fue maltratado por, voy a decirlo así, por nosotros los pecadores? Él murió por un amor insondable por nosotros los pecadores. Él vino a nuestro corazón, cantábamos. No que nosotros fuimos hacia Él, Él vino hacia nosotros. Esa es una muestra de amor y de autonegación realmente incomprensible de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí el apóstol Pablo, y como lo hemos dicho, uno va descubriendo que Pablo nunca hablaba por su propia cuenta. Aquí está citando el Salmo. Vamos al Salmo 69. Salmo 69, imagínense, estamos hablando de miles de años antes de Cristo. profecías bíblicas que se cumplieron de manera literal. Es increíble. Por ejemplo, el Salmo 69:9 dice la palabra del Señor acá: porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos, dice ahí el texto. Estamos siguiendo la lectura, ¿cierto? Los denuestos, que significa insultos, el vituperio, la afrenta, la ofensa, podría poner ahí. Los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El Señor fue objeto de insultos, hermano. Y de eso que quiero que reflexionemos hoy día. No hay tema más glorioso para nosotros los creyentes que hablar de nuestro Señor. Es el ejemplo todo suficiente. A mí, no sé, me da como un poquito de celo cuando a veces se dedican a rendirle homenajes a los hombres, por muy importante que sean los hombres. Eso dejémoselo al mundo. Cuando, por ejemplo, aquí, este país, sobre todo, no sé si todos los países serán así, pero este país se pasa, lleno de efemérides, lleno de fechas épicas, y ponen a los hombres arriba como que no tuvieran lo mismo que tenemos nosotros, luces y sombras, virtudes, pero también defectos. Pero hay una diferencia de poner a Cristo en alto: Él no tiene sombras, no hay sombra de variación en su vida, en su integridad, porque Él es perfecto. Entonces nos va a faltar vida para hablar de Cristo. Y este versículo 3 que estamos analizando del capítulo 15 de Romanos pone en alto como ejemplo al Dios de la gloria, a nuestro Señor Jesucristo, que recibió los vituperios, que recibió el insulto, que recibió los denuestos por amor a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que asoma aquí, mis amados hermanos? Asoma un tema que siempre lo estamos tratando y lo estamos mencionando. Nuestro hermano en la cena del Señor el día domingo pasado hablaba de las virtudes de nuestro Cristo. Son tan insondables las virtudes de Él. Y hay un concepto que siempre lo mencionamos y que nunca va a estar de más, nunca va a ser impertinente hablar de esto: hablar de su autonegación. Él se autonegó. Cuando vemos en Filipenses, a ver si me acompañan un poquito en Filipenses, un pasaje archiconocido, pero leamos solamente algunos versículos ahí. En Filipenses capítulo 2, que creo que nuestro hermano también lo citó ese día domingo, dice, por ejemplo, citando en la relación interpersonal de los hermanos, dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás, note lo que dice, como superiores a él mismo. Una pregunta. ¿Experimentamos nosotros o hacemos el esfuerzo de experimentar el hablar con el hermano o hablar con la hermana y realmente estimarlo como superior a uno mismo? Normalmente, en una posición muy humana, siempre nosotros queremos prevalecer como superior al otro. Pero vaya que uno aprende de los hermanos y de las hermanas. Entonces, ese carácter es el que tiene que ser forjado en nosotros. Aprender los unos de los otros. Y ese grupo, por decir así, sometidos al carácter de Cristo. Entonces dice, con toda humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, es el mismo lenguaje de Romanos 15, sino cada cual también por lo de los otros. Y mire cómo empieza a enfocar el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? Ni más ni menos que en Cristo Jesús. El Hijo de Dios, Dios hecho carne. No un profetita, no un Dios pequeñito, no, es Dios hecho carne. Este sentir tuvo Él. Dice el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, esto originalmente significa siendo igual a Dios, teniendo su esencia divina, eterna, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Note que estos versículos que leemos resumen muchas cosas, pero hay una palabra que resume lo amplio de estos versículos, la palabra autonegación. Él se autonegó. Ahí en el versículo número cuando dice el versículo 7, se despojó a sí mismo, utiliza una expresión, la hemos comentado en otra oportunidad, que es la expresión cuando hay un vaciamiento, ¿cierto? Cuando hay una kenosis, ¿cierto? Un vaciamiento. Es decir, se hizo nada por nosotros. Yo siempre lo grafico como algo muy doméstico. Es como cuando usted una pasta de dientes la está prácticamente sacando lo último que quede y queda realmente plana, vacía. Eso es vaciarlo, hacerlo nada. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, Él se vacía completamente. Y hay un vaciamiento orgánico, hermanos, biológico. Cuando el soldado le traspasa el costado, acuérdense ustedes, siempre yo enfatizo esto, me apasiona mucho. El soldado tomó la lanza porque para acelerar la muerte de los crucificados había que quebrarles las piernas. La muerte de resurrección era terrible, era una asfixia lenta, una agonía lenta. Entonces, como los judíos tenían ciertas reglas, habían fiestas solemnes, estaba la Pascua, había que acelerar todo esto, y los soldados romanos que hacían, le quebraban las piernas a los crucificados para acelerar su asfixia. Entonces no tenían sustento en el diafragma y morían asfixiados. Pero cuando llegaron al Señor Jesús, se dio cuenta el soldado de que ya estaba muerto. Y uno dice, ¿qué casualidad? ¿Qué coincidencia? No, estaba escrito, no será quebrado ningún hueso suyo. Estaba ya escrito en las profecías bíblicas. Y aún más, el soldado toma una lanza y le traspasa el costado porque también estaba escrito, ¿cierto? Zacarías capítulo 12, profeta Zacarías, cientos de años antes de Cristo, dijo, mirarán al que traspasaron. Eso lo dice solamente el Evangelio de Juan en el capítulo 19. Y cuando el soldado le traspasa el costado, dice que sale sangre y agua, que habla de su vaciamiento. Ya no le quedaba nada que brotar porque él ya había perdido mucha sangre en el pretorio. Acuérdense que recibió esos latigazos terribles del infame, no me acuerdo si se llama así, pero algo así se llama, el taxilatum, el flagellum taxilatum, que era un método de tortura, un látigo compuesto de correas largas y en cada punta de las correas, puntas de metal y de hueso, que cada vez que el verdugo le pegaba en su espalda, arrancaba la carne y brotaba la sangre, imagínense. El Señor llegó prácticamente anémico al Gólgota. Y por eso que el centurión, cuando escuchó la séptima expresión de Cristo desde la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿se acuerda? En la séptima frase, la última frase, cuando él entrega su espíritu, el centurión dice, y lo consignan dos evangelios, realmente este es el Hijo de Dios. Era un hecho sorprendente, maravilloso, sobrenatural. Por lo tanto, el vaciamiento de Cristo, la autonegación, el hacerse nada por nosotros, esa kenosis que se conoce en el griego, es algo que resume toda su vida, la sintetiza. Por ejemplo, él no buscó nunca su propia voluntad, nunca quiso hacer su voluntad, sino que la voluntad del Padre. Qué distintos somos de Cristo nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros decimos amar a Cristo? Todos decimos, sí, te amo, Señor, pero ¿cuánto obedecemos a Cristo? No me atrevo a levantar la mano, ¿ya? Somos desobedientes, hermanos. Somos diametralmente distintos al carácter de Cristo. Nos pisan, voy a decirlo en chileno, un callo y sale todo lo que tenemos adentro, hermano. Que parece que está dormido ahí. Ah, yo superé ese carácter y de repente brota de nuevo. Mire, ahí usted ve. Sale toda esa cuestión. Somos así. Por eso que uno dice, gracias sean dadas a Dios. Porque vamos a llegar al cielo revestidos de Cristo. Ya, todo esto va a quedar atrás. Cuando al Señor le pedían razones de su enseñanza, Él decía, yo no busco mi voluntad. Juan capítulo 5, versículo 30, si quiere apuntarlo, lo dice. Y ahí nuestro hermano nos puede apoyar en el texto acá. Juan dice que Él no ha venido a hacer su voluntad, sino que a hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que lo guiaba a Él. Entonces, eso a mí me sorprende porque nosotros como seres humanos y aún siendo cristianos y aún siendo morada del Espíritu Santo, hacemos nuestra propia voluntad, es como que no tuviéramos un Señor. ¿Se acuerda que lo leíamos en Romanos 14? Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Yo diría a título personal, es fácil cantarlo, es fácil recitarlo, pero vaya que es difícil experimentarlo y vivirlo, hermanos. No vivir conforme a nuestra voluntad, sino que someter nuestra vida, autonegarse, vaciarse para que nuestra vida sea guiada por la voluntad de Dios. Entonces aquí precisamente en Juan 5:30 dice eso. Yo no he venido a hacer mi voluntad, no he venido a hablar por mi propia cuenta. Por ejemplo, en el capítulo, también de Juan en el capítulo 7, versículo 16 al 18, específicamente el 18. Juan capítulo 7, si gusta lo puede buscar o lo escucha con atención. Juan capítulo 7, verso 18, yo siempre lo considero como una regla para nosotros. El que habla por su propia cuenta, dice, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de Dios, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Pero esto tiene un contexto. Si nosotros leemos los versículos anteriores, veámoslo mejor. Voy a ir al texto, porque ahí no me acuerdo literalmente, pero es maravilloso. Juan capítulo número 7, Juan capítulo número 7, versículo 16, versículo 15, tomémoslo ahí, dice así. Dice en Juan capítulo 7, verso 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Gran pregunta. Fíjese que esta pregunta sigue vigente hoy día, y cuánto más hoy día, donde la característica número uno de los hombres del último tiempo es hombres amadores de sí mismos. El que tiene más títulos es el que vale más, ¿ya? Es como que el poder de Dios se extinguió en los primeros siglos, ¿no es cierto? Es como que en ese tiempo sí el Señor usaba pescadores, carpinteros, qué sé yo, pero hoy día no, hoy día tiene que haber academia. Tiene que estar ese cultivo académico que en definitiva, no digo que en su totalidad, pero en su mayoría genera personas arrogantes, que usted no, a ellos no les enseña nada. Ellos no están dispuestos a aprender de los demás porque, me acuerdo, a algunos no les gusta que dé nombres, pero creo que hay que decirlo, ¿eh? Escuchaba una cosa que a mí me dijo, líbranos señor, ¿eh? Como decíamos en el catolicismo, este David Ormachea. ¿Usted lo conoce, David Ormachea? Muy famoso en la década del 90. Tenía programa en la Radio Armonía, qué sé yo. Y en uno de sus videos, en sus de estos TikTok, no sé si en YouTube, no sé dónde habló, lo dice literalmente, a mí no me puede venir a hablar cualquiera. Yo tengo título con esto, soy experto en griego, en latín, tengo posgrado aquí y allá. Entonces uno cada vez que escuchaba eso se iba achicando más, pues. Entonces, ¿qué le voy a decir a este personaje? Lleno de soberbia, lleno de altivez. Hermanos, si los títulos nos llenan de soberbia, es que nos apartan más de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que al Señor lo ninguneaban. Si esto no es nuevo. A los apóstoles los ninguneaban. Solamente mencionar un ejemplo. En el día de Pentecostés, los galileos que estaban ahí esperando la promesa de la llegada del Espíritu Santo, usted se acordará, empezaron a hablar fluidamente en otros idiomas. Imagínense ustedes. Y toda la gente que había acudido a Jerusalén, que iban para la festividad de Pentecostés, la fiesta de las gavillas y todo eso, decían, oye, pero si estos son galileos, ¿cómo nos hablan en nuestro propio idioma? Y habían partos, medos, elamitas de Mesopotamia, de diferentes latitudes, y ellos, sin tener ninguna preparación, hablaban fluidamente el idioma. Entonces se sorprendían, ¿y sabe por qué se sorprendían? Porque eran ninguneados los galileos. Los miraban como don nadie, digamos. Al propio Señor Jesucristo, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? El Señor, hermanos, el Señor nos deja muchas veces con la boca cerrada. Pablo le decía a Tito, a esto es preciso taparles la boca, porque son unos contumaces. Imagínense ustedes, estudiamos, por ejemplo, la liberación ahí de Rahab o Rahab, ¿cierto? La ramera. ¿Cómo el Señor pudo salvar una bataclana, ¿no es cierto? Una, una pecadora como Rahab la ramera. La gracia de Dios es así, hermano. ¿Quién de nosotros podría decir que es mejor que Rahab la ramera? Entonces, la gracia de Dios, uno no la puede limitar. Entonces, volviendo al texto, al Señor lo ninguneaban. ¿Cómo este habla así? ¿Cómo enseña? No estaban maravillados de contentos, sino que sorprendidos, dice el versículo ahí. Estamos en Juan 6, 15, ¿no? Y el versículo 16 dice, Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué mejor ejemplo de autonegación? No me miren a mí, sino que miren al Señor que me envió. Eso está diciendo Cristo. Siempre remitía a la multitud a que miraran a Dios. Cuando Satanás lo tienta por 3 veces en el desierto, ¿cómo respondió el Señor ante esa tentación? Yo sé que usted lo sabe muy bien. Escrito está. Porque la autoridad era de la Escritura. Aún Cristo siendo el autor y consumador de la fe, no debemos ignorar eso. Pero en su mensaje, en sus pisadas, en su enseñanza nos está diciendo, no nos honremos nosotros, sino que honremos a aquel que merece toda honra, toda alabanza. Entonces dice acá, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces uno entiende, bueno, ¿cómo es? Si Jesús es Dios, ¿por qué dice mi doctrina no es mía? Porque aquí estamos viendo al Jesús 100% hombre, sometido, subordinado a su Padre que estaba en los cielos. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y ahí viene el gran pasaje, versículo 18, que sea un lema tuyo y mío. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Él se autonegó. ¿Qué mejor ejemplo? Pablo está diciendo, no nos agrademos a nosotros mismos, sino a nuestro prójimo para edificación, porque Cristo a sí mismo nunca se agradó a sí mismo. Esa es la base de nuestro estudio, ¿cierto? En esta noche. ¿Se acuerda cuando el Señor recibió a un joven muy adinerado? ¿Ya? Muy rico. El texto dice que tenía muchas tierras. Si usted escarba ahí un poquito el original, rico para la época era que tenía muchas propiedades, muchas tierras. Uno con suerte ahora tiene tierra en los zapatos nomás, ¿ya? Pero en ese tiempo eran propiedades, haciendas, ¿sí? Entonces él viene ahí a hablar con el Señor y hincando su rodilla, dice el texto, como una expresión de reverencia y de sumisión, en propio de la religión, nada más que eso. Y le dice, maestro bueno, ¿usted se acuerda cómo él respondió? Lo primero que responde, ¿por qué me llamas bueno? Siempre cuando yo por primera vez lo leí decía, ¿por qué Cristo responde así? Si realmente Cristo era bueno y era un maestro bueno. Nuevamente la respuesta, porque ahí estaba hablando Jesús 100% hombre, que se subordinaba a los designios de su Padre, a la voluntad del Padre. ¿Por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno y le cita el Salmo, Dios. Es decir, nuevamente remitía la mirada y la sensación de ese joven hacia Dios, no hacia sí mismo. Una autonegación. Por lo tanto, Filipenses, también lo leíamos, resume todo eso. No estimó el ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, la kenosis, el vaciamiento. Se humilló a sí mismo, se hizo obediente. El que oye y cumple el mandamiento. Nunca olvide que la palabra obediencia está compuesta de esta, del original de oír y cumplir el mandamiento. Entonces el Señor cumplió fielmente lo que se le había encomendado desde la eternidad. La autonegación es un tema que siempre vamos a tener que estar reflexionando y cuanto más considerando a Cristo. Quiero que veamos una seguidilla de pasajes, hermano, y con eso ir terminando el día de hoy. Por ejemplo, el recurrente pasaje de Isaías 53. Vámonos a Isaías 53, por favor. Vamos a ver algunos pasajes. Dice así, Isaías 53, versículo 1 en adelante. Yo no sé si este pasaje lo podemos cortar, ¿eh? Leámoslo con el entendimiento y comentamos un poquito. Dice así, Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Deténgase ahí. Esta pregunta, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Nos entrega, nos dirige la idea de que no todos van a creer a nuestro anuncio. en el sentido de la predicación del Evangelio. Es lo mismo que cita Pablo en Romanos 10, una vez estuvimos detenidos ahí. Cita literalmente el pasaje de Isaías que lo estamos leyendo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Cuántos años uno lleva predicando a muchas personas? Y esas personas todavía no responden al llamado imperativo del Evangelio. Sabemos que no es por persuasión humana, pero también sabemos que no todos van a creer. Gloria a Dios que hemos creído, hermanos. Y ni siquiera esa acción de creer, en lo personal me la puedo atribuir, y yo sé que usted tampoco. Es una obra de Dios, hermano. ¿Cómo no vamos a estar enamorados de Cristo que aún nosotros siendo pecadores nos quiso apartar hacia una esfera de salvación? Gloria al Señor por eso. Es lo más grande que nos pudo haber sucedido. A lo mejor quisimos hacer muchas cosas en este mundo, o quisimos ser, y no fuimos lo que quisimos ser. Pero el ser creyente, hermano, el tener el Espíritu Santo y que nuestros nombres, tu nombre y el mío, esté inscrito indeleblemente en el libro de la vida, es lo más grande que puede haber sucedido. El resto es pasajero. Todo lo que este mundo ofrece es pasajero. Como dice la Escritura, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sigamos leyendo, Isaías 53:2. No te subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Subirá cual renuevo, es un brote, es un brote. Cuando todo estaba seco, cuando no había esperanza, alguien brotó. Es Cristo Jesús, el Mesías prometido. Usted sabe que este pasaje de Isaías los judíos todavía no lo pueden descifrar. Es una incógnita para ellos. Algunos interpretan de que es los padecimientos del propio pueblo de Israel, porque para ellos el Mesías tiene un solo carácter, libertador y reivindicador de las glorias de Israel. No existe el Mesías que venía a morir, a padecer y morir por su pueblo. Nosotros ahora lo entendemos, podríamos decir sin jactarnos, con claridad, pero para ellos no. Entonces este brote asoma, y me llama la atención, dice aquí, como raíz de tierra seca. No sé si alguien de nosotros ha visto alguna vez una raíz de tierra árida. ¿Qué atractivo puede tener eso? Le veremos, dice, más inatractivo para que le deseemos. ¿Sabe lo que ha hecho la iglesia en estas últimas décadas? Tratando de ir en contra de este versículo. Tratando de hacer atractivo al Cristo que nunca, que jamás ha sido atractivo para el mundo. El día domingo lo hablábamos, el tabernáculo era una tienda que usted la miraba, si hipotéticamente hubiésemos estado ahí, mirábamos y veíamos una tienda negra sin ningún tipo de atractivo. El atractivo se descubría única y exclusivamente cuando usted traspasaba las pieles que cubrían ese tabernáculo. Era una casa de oro, era una casa reluciente, todo el mobiliario, las paredes, todo era de oro reluciente. Uno no descubre el atractivo de Cristo, sino exclusivamente cuando estamos dentro de Él. Cuando Él nos incorpora, lo vamos a decir así, el Espíritu Santo nos lleva a ser parte de Cristo. Ahí nos enamoramos de Cristo, ahí vemos su realeza, vemos su gloria. Pero en sentido natural, para el mundo Cristo nunca ha tenido atractivo. Entonces, claro, hoy día, haciendo una analogía con el tabernáculo, la iglesia ha puesto en lugar de una manta oscura y sin atractivo, una carpa multicolor, igual que el circo, ¿ya? Y los payasitos arriba, adentro, ahí, para traer a la gente, venga para acá, ¿cierto? Y malabarista, y luces, y la gente se cautiva porque se entretiene. Escuché una palabra que me gustó harto. La iglesia se ha transformado en una teoterapia, es decir, una terapia de Dios. Buscan a Dios para tener terapia, para que les saque los malos humores, los problemas, que les sane, que les solucione esto y aquello. Pero eso no es el Evangelio, pues, hermano. El Evangelio nunca ha sido una fórmula, una receta atractiva para ser feliz en este mundo. El que tenga esa perspectiva, le debo decir que eso no es el Evangelio, que es el camino incorrecto. Entonces, la raíz de tierra seca, el parecer de Cristo nunca, jamás fue atractivo. Nadie lo vio con atractivo a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. No fue una teoría lo que él padeció, él lo experimentó. lo vivió. Hay una parte que dice en hebreo que él se compadece como buen sumo sacerdote de nuestras debilidades, porque él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero, ese pero es muy importante, pero sin pecado. Él comprende tus debilidades y las mías, hermano, porque él fue experimentado en quebranto, él vivió todo lo que tú ahora mismo vives. Entonces, ¿cómo despreciar ese amigo que está disponible las 24 horas, los 365 días del año? Tú puedes tener un buen hermano, un buen amigo, una buena esposa o esposo que te comprenda o te hable, pero no hay como Cristo, porque Él va a estar siempre disponible las 24 horas, 24/7 vamos a decir, para entenderte lo que está pasando, ¿sí? Porque Él ha experimentado en quebranto y dice, como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabe cómo le decían a la gente que seguía al Señor en el tiempo de su ministerio? Gente maldita. Así decían los religiosos de pompa. ¿Quiénes son los que siguen a este engañador, a este iluso, cierto, este soñador? Gente maldita. Increíble, ¿eh? Ahí estamos nosotros. Sí, hasta el día de hoy, hermano. Hasta el día de hoy. Gloria a Dios que somos de esa gente, hermano. ¿Ya? Porque el Señor lo dice, lo dice el apóstol Pablo. ¿A quién escogió el Señor? A lo vil, a lo despreciado. Él nos está cincelando el carácter de Cristo. Cada vez tenemos menos atractivo para el mundo. Si ni siquiera tú tienes que hacer un esfuerzo de huir del mundo, es el mundo que te cierra las puertas. Uno dice, la religión me prohíbe esto y esto otro. Mire, la religión podrá hacer eso. Pero el cambio que hace Cristo te transforma en una persona que no tiene ni un atractivo para el mundo, si ni siquiera te invitan. Eso es el fume. ¿Sí o no? Pasa eso. Dice acá, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó todas nuestras enfermedades, pero no se equivoque. La enfermedad que habla aquí no está hablando de la enfermedad temporal, sino que de una enfermedad que te puede llevar al infierno, a la condenación eterna. Todas nuestras transgresiones, la enfermedad del alma, se la llevó el Señor y la clavó en la cruz. Muchos usan este pasaje para decir que Cristo promete sanidad. No, no necesariamente. ¿El Señor hace milagros? Sí, puede hacer milagros, pero Él no garantiza que nosotros tengamos siempre una salud inquebrantable. El propio Pablo oró 3 veces que lo sanara, y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Y Pablo entendió que el poder de Dios se perfeccionaba en esa debilidad que él tenía. Muchas veces tenemos debilidades de salud, de cosas que quisiéramos que no estuvieran, ¿cierto? Pero entendamos de que eso, en la medida de cada uno, el Señor lo usa para que estemos mirando hacia arriba, ¿sí? Pero Él llevó todo lo principal, las enfermedades que significaba la condenación. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, podríamos de cada versículo abrirnos y abrirnos, pero quiero centrarme en la obra de Cristo, que es un todo, hermano. Se lleva los pecados. Él padeció producto de lo que significaba pagar el pecado, la paga del pecado. Esto no fue gratis. Para nosotros es gratis la salvación, pero el costo lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, es que ahora nosotros gozamos de estar en paz para con Dios. Porque si Cristo no muere y si no resucita, nosotros seguimos en enemistad con Dios. Y la ira de Dios sigue sobre nosotros. Pero Él pudo lograr con su obra que nosotros ahora mismo gocemos de la paz para con Dios. Ya la ira no está sobre nosotros. Versículo número 6. Todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Las ovejas, nosotros bien sabemos que tienen particularidad en las ovejas. Dentro de los animales es uno que no tiene capacidad de autodefensa. Y además que no tiene capacidad de autodefensa, podríamos decir que es incompetente en medio de animales salvajes, es torpe. Yo creo que ninguno de nosotros se va a ofender en que el Señor escogió el animal preciso para identificarnos a nosotros. ¿Ya? Torpe, incompetente, que dependemos de un pastor, que dependemos de alguien que nos esté siempre acarreando hacia sí. Por eso que el pastor lleva una vara y un cayado para, ven para acá. ¿Ah? Pues somos porfiados. ¿Ya? Y cuando se pone muy porfiada la oveja, ¿qué hace el pastor? La toma y le quiebra la pata, la disciplina. No la deja botada, se la pone aquí y se la lleva. La pierna quebrada, ¿por qué? Para que aprenda. Entonces, esto no anda al lote, como se dice en Chile. ¿Ah? Somos pastores, perdón, ovejas de un rebaño cuyo pastor nos ama, nos extiende su corazón enternecido, pero también nos disciplina. Aquí está citando el capítulo 53, versículo 6, lo que pasó con Israel. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Getsemaní. No creo que abordemos todo, ya el tiempo se fue. Pero quiero que nos vamos reflexionando. ¿Por qué somos tan orgullosos? Si Cristo, siendo Dios, se negó a sí mismo. Getsemaní es el mejor ejemplo de autonegación. Fíjese que en Getsemaní aparecen estos elementos que hemos leído. Cristo Jesús sabía lo que iba a venir. A él no le sorprendió todo lo que ocurrió. En Getsemaní se muestra el Jesús hombre, 100% hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, angustiado hasta la muerte. Sus lágrimas, su sudor no eran ficción. Él estaba padeciendo la angustia. Y fíjese que ninguno de los que decían amarle, aún el que le prometió fidelidad hasta la muerte, lo abandonó. Primero todos se quedaron dormidos, porque ahí hay una connotación muy interesante que nos habla del último tiempo, hermano. Hoy día estamos en un tiempo de un profundo sopor. No solamente somos torpes, somos incompetentes, dependemos del Señor, sino que nosotros no entendemos ni una cosa y muchas veces nos dejamos guiar por la sensación del tiempo que nos rodea, una profunda comodidad, un profundo sopor. Y no entendemos que estamos a las puertas del clamor de medianoche que dice, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. El Señor puede venir en cualquier momento. Entonces en Getsemaní, y termino, el Señor se iba a orar y les decía, orad, velad, orad, para que no entréis en tentación. Y la tremenda enseñanza. El espíritu a la verdad está dispuesto. El problema con nosotros no es el espíritu, porque el espíritu lo ha puesto el Señor. ¿Qué es lo que es el problema nuestro? La carne. La carne es la rebelde. La carne es la obstinada. No obstante, con toda esa ilustración y esa enseñanza, Cristo iba a orar, volvía, ¿y cómo lo encontraba? Durmiendo, hermanos. Durmiendo. Pero, qué ternura del Señor. La tercera vez que volvió. Los vio durmiendo de nuevo, no había variado, pero les dice, dormid ya y descansad. Solamente Él cargó el pecado de todos nosotros y no podía ser de otra forma. La obra es exclusivamente de Él. La autonegación, el negarse por nosotros, por y para nosotros, es una obra exclusivamente de Él y solo de Él. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia nuevamente para darte las gracias por la obra de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. Creemos por la fe que hay un profundo agrado en tu corazón, Señor, cuando hablamos de tu Hijo y cuando hablamos bien de Él, cuando bendecimos su nombre. Porque no hay otra obra fuera de Cristo que te pueda agradar. En Él está tu complacencia. En Él está tu beneplácito, Señor. Y te agradecemos porque tu Santo Espíritu nos ha puesto en Cristo. y si estamos en Cristo, somos agradables para ti. Ayúdanos a contemplar el carácter de Cristo, su autonegación, el que Él se haya despojado de la gloria, se haya hecho uno de nosotros, se haya humillado a sí mismo, se haya vaciado, se haya anonadado haciéndose nada por nosotros. Aprender de que así debiéramos nosotros ejercitar el amor los unos a los otros. Mirar a los hermanos con amor, sin esperar la recompensa, sin esperar la retribución, sino que ejercitar el amor voluntario, el amor de la autonegación. Ayúdanos, Señor. Confesamos que nuestra carne se revela a eso, porque está nuestro orgullo, está nuestro prestigio, tantas cosas que queremos defender. Ayúdanos, Señor, a morir cada día, para que Cristo sea exaltado en nuestro carácter, en nuestras obras, Señor. Te lo suplicamos genuinamente y pesa nuestras palabras y nuestros corazones. Así lo anhelamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.